La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades estadounidenses detienen a un hombre sospechoso de atentar contra la vida del expresidente Donald Trump. A menos de 2 meses para los comicios, los 2 candidatos a la presidencia de Estados Unidos continúan su periplo por la nación tratando de obtener el voto de los más indecisos. Y en México se cumple una semana de enfrentamientos entre diferentes facciones del cartel de Sinaloa. Hoy es lunes 16 de septiembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El FBI mantiene en custodia a un sospechoso que investigan por supuestamente intentar asesinar al candidato republicano Donald Trump mientras jugaba al golf en su club de Florida. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
En poco más de 2 meses, el expresidente Donald Trump se ha enfrentado a 2 intentos de asesinato que han puesto en peligro su integridad. Los hechos transcurrieron en la tarde del domingo en el club de golf que el candidato republicano tiene en el estado de la Florida, y las autoridades aseguraron que salió completamente ileso. El Buró Federal de Investigaciones mantiene en custodia al principal sospechoso de intentar disparar al exmandatario desde los arbustos con un rifle AK-47 con mira telescópica. Aunque fuentes oficiales no han desvelado la identidad del detenido, medios estadounidenses aseguran que se trata de un hombre de 58 años de edad, quien fue descubierto por los agentes del servicio secreto. El sheriff del condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, ofreció detalles.
El agente del servicio secreto que estuvo en el campo hizo un trabajo fantástico. Lo que hace es que tiene un agente que avanza un hoyo antes de tiempo hacia donde va el presidente y pudo detectar el cañón de un rifle que sobresalía de la valla e inmediatamente se enfrentó a ese individuo.
Bradshaw aseguró que tan solo 300 metros separaban al expresidente del supuesto tirador, reconociendo que no era una gran distancia y es que sería suficiente para alcanzar al expresidente. Paralelamente a la investigación del FBI, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado también llevará a cabo su propia investigación sobre el intento de asesinato. Momentos después del incidente y de vuelta a su residencia de Mar-a-Lago, el exmandatario Trump mandaba un mensaje de tranquilidad a sus simpatizantes, afirmando que estaba bien y a salvo. En tanto, y desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris aseguraron sentirse aliviados al saber que el candidato republicano está a salvo. Además, la candidata demócrata condenó la violencia política y aseguró que deben trabajar para garantizar que este incidente no genere más violencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, cuando solo restan 49 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las campañas de los 2 candidatos en disputa avanzan con sus apretadas agendas por diferentes puntos de la nación, con el fin de convencer a los votantes sobre sus propuestas, especialmente a los electores indecisos en los llamados estados bisagra, que podrían ser definitivos para el resultado final de los comicios. En ese contexto, la vicepresidenta Kamala Harris asistió a eventos en Pensilvania, Arizona y la capital estadounidense durante el fin de semana, donde aprovechó para hablar de asuntos como el aborto y las propuestas en materia social. Durante su discurso en la cena de los Premios Phoenix 2024, el sábado en la noche, la candidata demócrata destacó:
Donald Trump y sus aliados extremistas pretenden hacer que nuestra nación retroceda. Darán exenciones impositivas a los multimillonarios y a las grandes corporaciones. Recortarán la seguridad social y Medicare y pondrán fin a la ley de atención médica asequible.
En tanto, el expresidente Donald Trump, quien salió durante el fin de semana a algunos eventos en California, Nevada y Ohio, ofreció detalles de algunas propuestas económicas como la eliminación de los impuestos a los pagos de horas extras, una iniciativa muy bien recibida por millones de trabajadores en todo el país.
Sin embargo, uno de los temas más recurrentes en sus diferentes discursos fueron los planes con los que el exmandatario espera recuperar la seguridad en varias zonas que asegura habrían sido impactadas por la llegada masiva de migrantes que habrían causado problemas de seguridad y narcotráfico. Desde la ciudad de Aurora, en Ohio, el expresidente Trump agregó:
desplegaremos agentes del Departamento de Seguridad Interior y otros funcionarios federales para que vayan y liberen a Aurora. ¿Pueden creer lo que digo? ¿Pueden creer que tengo que decir esto? Vamos a liberar partes de nuestro país hoy.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Continuamos con más información y de Estados Unidos. Uno de los proyectos de ley aprobados por el Congreso, con un apoyo abrumador en el mes de abril y que luego fue firmado por el presidente Joe Biden, establece la prohibición de la plataforma de redes sociales TikTok si su matriz china ByteDance no vendía su participación en el término de un año. En su momento, legisladores republicanos y demócratas coincidieron en que TikTok plantea riesgos para la seguridad nacional porque China podría obligar a la empresa a compartir los datos de sus 170 millones de usuarios estadounidenses. TikTok, por su parte, ha insistido que nunca lo haría. 5 meses después de la aprobación de la ley, TikTok y ByteDance se enfrentan hoy a una audiencia judicial en el Distrito de Columbia en una batalla legal que busca bloquear dicha ley que entraría en vigencia tan pronto como el 19 de enero. El Tribunal de Apelaciones celebrará argumentos orales sobre el desafío legal. En tanto, cabe destacar que tanto el candidato presidencial republicano Donald Trump como la vicepresidenta Kamala Harris están activos en TikTok buscando seducir a votantes jóvenes. Por su parte, TikTok y ByteDance argumentan que la ley es inconstitucional y que viola los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses y afirman que es un cambio radical de la tradición de este país de definir una Internet abierta. Y además sostiene que una desinversión no es posible tecnológicamente, comercialmente o legalmente. Los jueces de circuito Sri Srinivasan, Naomi Rao y Douglas Ginsburg considerarán los desafíos legales presentados por TikTok y los usuarios. La empresa china y el Departamento de Justicia solicitaron una definición antes del 6 de diciembre, lo que podría permitirle a la Corte Suprema tomar una decisión antes de que entre en vigencia la prohibición, más allá de que el presidente Joe Biden podría extender la fecha límite 3 meses si certifica que ByteDance está avanzando hacia una venta.
Por otra parte, en la frontera sur de Estados Unidos comienzan a utilizarse nuevos métodos tecnológicos de vigilancia para frenar el cruce ilegal de migrantes y sustancias ilícitas a Estados Unidos. Desde Nuevo México, César Contreras tiene los detalles.
La patrulla fronteriza sector El Paso ha desplegado recientemente un aerostato al oeste de Santa Teresa, Nuevo México, para fortalecer la vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México.
El programa de aerostatos tácticos es una capacidad de vigilancia a bordo de aerostatos que proporciona conocimiento del dominio terrestre y vigilancia constante a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El programa TAS consiste en aerostatos más livianos que el aire. Los sistemas de aerostatos cuentan con múltiples tipos de sensores, incluidos electroópticos e infrarrojos.
Esta área de Nuevo México ha registrado el mayor número de encuentros con migrantes en este sector de la frontera, además de un alto número de muertes y rescates debido a las condiciones extremas del desierto.
Eso a mí me parece pues formidable, porque en ocasiones, cuando esto no existía, pues probablemente el cuerpo se quedara por ahí y los animales y todo, y probablemente pues no se encontrara ningún rastro de la persona. Y ahora con esto pudiéramos tener pues más posibilidades de encontrar las personas o los restos de las personas.
Este aerostato no tripulado forma parte de un programa del gobierno de Estados Unidos que principalmente se ejecuta en áreas desérticas.
Ya que colocaron eso, pues puede ser una de gran ayuda, ¿va? Y yo sí se sufre lo que es el camino al desierto, se sufre por las altas temperaturas que se vive ahí, ¿verdad?
El aerostato proporcionará una vigilancia aérea continua, ayudando a la patrulla fronteriza a monitorear zonas peligrosas donde los contrabandistas frecuentemente abandonan a los migrantes. César Contreras, Voz de América, Santa Teresa, Nuevo México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El gobierno de Venezuela denunció el fin de semana una supuesta operación en la que estarían vinculados ciudadanos españoles y estadounidenses para alentar contra altos funcionarios, entre ellos el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tras cumplirse una semana en el exilio en España, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, y en medio de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos y España, el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, denunció la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo, por estar supuestamente vinculados con un plan terrorista contra el gobierno. Cabello dijo que tras una operación de inteligencia se decomisaron al menos 400 fusiles y pistolas que presuntamente trataron de ingresar a Venezuela desde Estados Unidos en embarques regulares, y afirmó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, estarían vinculados con la operación y habrían buscado mercenarios para atacar al país. También mencionó a varios dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa.
¿Para qué eran estos fusiles? Estos fusiles no eran para una exposición. Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Terrorismo promovido por sectores políticos.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que cualquier afirmación sobre la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro es falsa, e insistió en que ese país siga apoyando una solución democrática a la crisis en Venezuela. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que las personas detenidas en Venezuela no tienen vínculos con los servicios secretos de ese país y descartó que ese gobierno esté relacionado con algún plan para desestabilizar a Maduro. Las denuncias del gobierno ocurren después de que la semana pasada el Parlamento venezolano instó a Maduro a romper las relaciones con España y luego de que Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos por obstruir el proceso de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un blindaje de la economía a través de un fuerte ajuste y aseguró que el principal objetivo para salir de la crisis es el déficit cero. Juan Ignacio González Prieto informa.
En un gesto inédito y en cadena nacional de televisión y radio, un domingo a la noche, el presidente argentino Javier Milei presentó el presupuesto 2025, advirtiéndole a la clase política que se terminaron los privilegios, que el objetivo será un superávit fiscal cero por primera vez en la historia y el pago de la deuda externa, y condicionó el crecimiento del país a que los gobernadores hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares.
Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Y hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista.
Las decisiones del gobierno y los vetos presidenciales de las leyes claves aprobadas por el Congreso de la Nación han generado protestas de diferentes sectores y los conflictos van en aumento. Los jubilados, como Octavio Salinas, reclaman una vida digna.
Tengo 80 años, pero quiero morir de pie, no de rodilla. ¿Entendés? Por favor, no, porque nosotros no estamos acostumbrados a esto, que nos pasen por encima.
Los universitarios también salieron a las calles y la crisis es profunda en el sistema educativo, destacó Lucila Tripana, dirigente de la Federación Universitaria.
Que al día de hoy no alcanza para cubrir ni salarios de docentes ni no docentes, así como también los servicios.
La oposición comenzó su arremetida sabiendo que las elecciones de medio término de 2025 son claves. La expresidenta y líder del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, ya lo advirtió.
De los problemas que tenemos, que son muchísimos y que no se van a solucionar pisándole la cabeza a los pobres para darle más a los ricos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Pasamos a México. La ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, cumple una semana con enfrentamientos de grupos criminales luego del presunto secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada y su posterior entrega a las autoridades de Estados Unidos. Sara Pablo tiene los detalles.
Este 15 de septiembre los mexicanos celebraron el 214 aniversario de la independencia, pero el tradicional grito donde el gobernante lanza arengas a los héroes patrios en algunos casos fue en una plaza vacía debido a la violencia y la decisión de las autoridades de evitar riesgos. Particularmente en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha suspendió las celebraciones del grito debido a que desde hace una semana hay enfrentamientos entre grupos criminales que impiden a los habitantes del lugar llevar una vida normal. Comercios han cerrado y las clases han sido suspendidas en medio de convoys de criminales que se pasean por las calles. Los tiroteos son protagonizados por facciones del cártel de Sinaloa, los llamados Chapitos y gente del Mayito Flaco, hijo de Zambada, luego de que Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, presuntamente secuestrara a Ismael El Mayo Zambada para posteriormente entregarlo a autoridades de Estados Unidos. El gobernador Rubén Rocha ha señalado que hay operativos para evitar la violencia.
Están focalizados los puntos donde se da la violencia. En efecto, son encontronazos. Dije, no estoy diciéndoles que no van a continuar. Es probable que continúen.
Este domingo, la página del Servicio de Administración Tributaria del Estado fue hackeada y se colocó un narcomensaje. La candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, aseguró que irá contra el cártel el de Sinaloa si gana las elecciones de Estados Unidos. Dijo que los perseguirá. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
Aquí le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos... Al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En otra noticia, los excarcelados nicaragüenses avanzan en el proceso psicológico que reciben en Guatemala mientras deciden en qué país solicitar refugio para restablecer sus vidas. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Han pasado 10 días de la llegada de 135 presos políticos nicaragüenses a Guatemala, quienes están recibiendo información de organizaciones internacionales sobre sus opciones para solicitar el reasentamiento de refugiados en Guatemala o Estados Unidos, mientras son atendidos en sesiones psicológicas individuales y colectivas para superar el shock de permanecer totalmente aislados a regresar al mundo exterior. Uno de ellos, identificado únicamente como Douglas, aseguró que pedirá refugio en Estados Unidos.
Yo tengo una hermana, tengo una hija. Quiero salir a Miami. Solo eso quiero.
Mientras, el líder estudiantil Jason Salazar, parte del grupo de excarcelados, asegura que estos días han servido para contactar a familiares, pero considera que la excarcelación debe ser una alerta a la comunidad internacional sobre lo que se vive en Nicaragua.
El destierro completamente es una herramienta dura para nosotros, pero digamos también que viene en detrimento de la dictadura misma, porque esto hace un llamado y hace un foco a la comunidad internacional para que presten atención a lo que pasa en Nicaragua.
Por su parte, el analista Fernando Castro asegura que la apertura de Guatemala para recibir a los excarcelados políticos ha sido bien recibida.
Y es un respaldo que el pueblo nicaragüense merece una democracia.
Paralelamente y por razones de privacidad y seguridad, Estados Unidos no ha revelado el número de excarcelados que solicitó iniciar su proceso de refugio en ese país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Autoridades panameñas estiman una disminución del 38% en el paso de migrantes por el tapón del Darién durante el 2024. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las autoridades migratorias de Panamá estiman que en 2024 unos 300.000 migrantes atravesarán la selva del Darién, la frontera natural con Colombia, en su camino hacia Norteamérica, una reducción del 38% frente al récord histórico de 520.000 personas que cruzaron el año pasado, una disminución que vinculan directamente a las nuevas políticas de control migratorio implementadas por el presidente José Raúl Mulino. De hecho, la semana pasada las autoridades migratorias enviaron un vuelo de deportación con 29 colombianos como parte del memorándum de entendimiento con los Estados Unidos y el primero hacia la India con un total de 130 viajeros que ingresaron al país evadiendo puestos de control migratorio. No obstante, las autoridades han enfatizado la particular medida que se mantiene vigente para los ciudadanos venezolanos que no serán retornados a su país. Roger Mujica, director del Sistema Nacional de Migración, explicó.
Venezuela tiene una particularidad con el tema de las relaciones diplomáticas. Nosotros ahorita mismo lo que estamos haciendo es brindarle todas las atenciones desde el punto de vista humanitario y los estamos dejando continuar en el flujo controlado.
Cifras comparativas publicadas por el Servicio Nacional de Migración hasta el 14 de septiembre revelan que en 2023 se habían atravesado la selva 365.470 migrantes, mientras este año han cruzado la jungla 247.022 personas, una diferencia de 118.448, lo que a su vez equivale a una reducción del 32%, mientras el número total de viajeros que cruzó solo en lo que va del mes de septiembre es de 8.837. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Jaden Daniels obtuvo su primera victoria como quarterback de la NFL, llevando a los Commanders de Washington a vencer a los Giants de Nueva York 21-18 el domingo, gracias a un récord de franquicia de 7 goles de campo del nuevo pateador Austin Seibert. Daniels condujo a la serie de 65 yardas de la ventaja en los minutos finales para llevar el balón a la zona roja, preparando el gol de campo de 30 yardas de Seibert, que anotó cuando el reloj expiraba. La actuación del pateador de 7-7 se produjo días después de que reemplazó a Cade York, quien falló cada uno de sus dos intentos en el primer partido de la temporada. Los Commanders remontaron para ganar el partido después de que los Gigantes perdieron al pateador Graham Gano por lesión en la patada inicial. En otras acciones, Países Bajos derrotó el domingo 3-0 a Colombia en la definición por penales tras igualar 2-2 en los 120 minutos y avanzó a las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. La arquera neerlandesa Frankie Lifting detuvo dos remates en la tanda y condujo a su selección a clasificar entre las cuatro mejores del torneo juvenil por segunda edición consecutiva. Lefton, que realizó 5 atajadas durante el compromiso, se destacó en penales al detener los tiros de Gabriela Rodríguez y Juana Ortegón. Caterina Osorio envió por arriba del arco el segundo intento de las colombianas. Por Países Bajos, Joget de Ryder, Fie Kroese y Naomi Buikema acertaron sus remates para tener esta satisfacción. Países Bajos se va a la final. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Beetlejuice de Tim Burton sigue en primer lugar de la taquilla cinematográfica de América del Norte en el comienzo de la segunda mitad de septiembre. Solo el viernes pasado recaudó $15 millones en Estados Unidos y hasta el momento lleva unos $270 millones a escala global. El estreno de la película Cónclave se adelantó de noviembre 1 a octubre 25. En ella actúan Ralph Fiennes, John Lithgow, Isabella Rossellini y Stanley Tucci. La película es de Edward Berea, director de All Quiet on the Western Front. Y el jueves se reestrena The Matrix, película con Keanu Reeves, Carrie Ann Moss y Lawrence Fishburne, que celebra 25 años desde su debut en las salas de cine. Esta semana, el viernes 20 de septiembre, sale el nuevo álbum de Herb Alpert, su 50º trabajo discográfico de estudio, apropiadamente titulado 50, incluye el nuevo sencillo Dancing Down 50th Street. El ciclo de festivales de otoño del área de Washington está por comenzar. Habrá festivales también en las ciudades de Filadelfia, Nueva York y Boston. La próxima semana iremos a un Oktoberfest adelantado aquí en Arlington, Virginia, en las afueras de esta capital. Y como estamos en el mes de la herencia hispana, el domingo hubo una concurrida fiesta por la venezolanidad en el Astoria Park de Queens, en Nueva York. Los astronautas que se han visto obligados a pasar meses adicionales en la Estación Espacial Internacional podrán votar desde el espacio, según informó esta semana la NASA. Butch Wilmore y Sonny Williams lo harán en un periodo de votación especial espacial previo al día de las presidenciales de noviembre 5. Se tiene previsto que ambos astronautas regresen a Tierra en febrero. Mañana hablaremos de los ganadores y también de los perdedores en la entrega de los premios Emmy a lo mejor de la televisión en Estados Unidos. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.